sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con 8 grados de temperatura, pero con una sensación térmica de 6 grados 7 décimos, la humedad 55%, 14 de máxima para hoy con cielo despejado. Momento de recibir a Lucio Fernández Murs. Lucio, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gran abrazo de todo el equipo.
Hola, Kike, buen día. Abrazo para todos por allí. Aquí estamos en plena campaña ya electoral, o en correr el reloj del cronograma de las elecciones previstas para este año, que recordemos fueron atrasadas un mes por la pandemia, por la situación sanitaria general, mundial, digamos, pero qué bueno que se llevarán a cabo igual con nuevas fechas, digamos, establecidas por los principales partidos en el Congreso y que inexorablemente fue de lo que hablamos en estos días, en esta semana, sobre la conformación de listas y alianzas y candidatos y lo que se va a vivir ahora en septiembre y noviembre, a mitad de ambos meses, 12 de septiembre, si mal no recuerdo la fecha, acá estoy abriendo justamente el cronograma para encontrar en qué punto estamos hoy de ese reloj. Pero a lo que voy, o a lo que iba con el comentario, es que lo que está dominando por estas horas la agenda mediática, por así llamarlo, son los dimes y diretes o cruces entre candidatos de las mismas agrupaciones políticas, y eso es lo que llama la atención, por lo menos en estos últimos días, porque son, recordemos a la audiencia, las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el primer paso, valga la redundancia, de este cronograma que les decía electoral. Y en las PASO, como bien lo dice su nombre, son primarias entre mismos agrupaciones, digamos, para elegir a sus propios candidatos de manera interna, pero general, en una elección abierta a todo el electorado, para conformar luego y la lista de los que irán a la general. Recordemos que esto básicamente se estableció en su momento por el mismo kirchnerismo, cuando era gobierno de la presidenta, de la expresidenta Cristina Fernández, para generar un filtro de agrupaciones que se presentaban en las elecciones generales o partidos que tenían o reunían muy pocos votos, y para reducir un poco la cantidad de partidos se crearon estas PASO, supuestamente el fin oficial de esta iniciativa, que está obviamente vigente, aunque todos los años se dice que habría que retirarlas, que sacarlas, que no conviene, que mucho gasto en cuestiones electorales, que se podría usar esa plata para otras cosas realmente importantes y no para esto, pero bueno, lo concreto que están previstas en el cronograma electoral, como decía, y lo de los cruces decía a propósito de, bueno, dentro, por ejemplo, de lo que sería Juntos por el Cambio, que ahora iría con el nombre de Juntos, en lo que ha dicho en los cruces que han tenido el candidato radical en la provincia de Buenos Aires dentro de esta interna, en que Facundo Manes, un hombre conocido mediáticamente por sus apariciones en diversos medios a partir de la neurociencia, su especialidad de la que estudió en Inglaterra o en Gran Bretaña, pero previamente con una actividad política partidaria ligada al radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Él es de la ciudad de Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires, y lo que fue su incursión en diversos temas que tenían que ver con la política en los últimos años, opinando de cuestiones que tuvieron que ver con la actualidad, y ahora formalizando, concretando su paso a la política. Y bueno, decía los cruces que ha tenido con Elisa Carrió, la super empezado, sin eufemismo, en lo que digo esto sin referencia colateral, la dirigente política de mayor peso específico en una de las patas de lo que Juntos por el Cambio, que es la coalición cívica. Y bueno, que en Manes diciendo que Carrió le había ofrecido en 2015 ser su candidato a vicepresidente para una eventual candidatura suya, que no lo fue a nivel general, en la elección general de ese año, Carrió desmintiéndolo y hasta cuestionando sus cualidades como neurocirujano por alguna declaración que hizo en las últimas horas. Y bueno, estos chisporroteos que también se dan en el oficialismo a partir de lo que es la candidatura del ministro de Defensa, Agustín Rossi, o precandidatura, mejor dicho, en la provincia de Santa Fe para una senaduría nacional, obviamente, en competencia con el gobernador Perotti de esa provincia, y el ultimátum que le han dado y al que ha cedido de apartarse del ministerio si es que va a ser candidato, como lo será, porque así, al menos hasta ahora, estaba inscrito entre las listas. Así que Rossi saldrá del Ministerio de Defensa próximas horas. El ultimátum, decía, era por parte del presidente Alberto Fernández, de que candidato que estaba ocupado algún cargo y se postula tendría que dejar el cargo, tiene que dejar el cargo. Rossi dijo que desconocía esa máxima vigente en la alianza de gobierno o en la coalición de gobierno, pero de hecho eso ya ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires con la asunción ayer de Nicolás Kreplak como ministro de Salud, que era el viceministro, en reemplazo del señor Daniel Goyán, que va a ir como candidato también en esta elección. Pero bueno, yo me preguntaba también cuánto hay en esto, aunque son distintos casos, pero por lo menos en lo que es el espacio opositor, cuánto estos cruces no son quizá para fomentar que la gente participe dentro de esa interna en la primaria y no de la de otro partido u otra coalición como sería la del Frente de Todos. Bueno, para hablar un poco más de eso y saber desasnarnos sobre la materia, pero bueno, también sobre qué propondrán o qué pondrán sobre la mesa o a discusión del electorado, estamos en línea con una diputada que quiere renovar su mandato, que es Paula Oliveto, de Juntos por el Cambio, o Juntos por el Nombre, ahora que es el que ella tiene. No sé si está ya en línea Paula o te tenemos conectada.
Lucio, la estamos conectando ya.
Está bien. No, decía, ¿cuánto hay de una discusión genuina en estos cruces que vemos en los medios, o cuánto por ahí uno cree que puede llegar a ser forzado, decía, como para generar el debate dentro de un propio espacio?
Ahora sí, Lucio, ahí, ahora sí.
¿Me estás escuchando, Paula?
No, de nuevo, tenemos un problemita de comunicación. ¿Nos contabas, Lucio?
No, el tema de cuánto hay de genuino en estas discusiones, o si es por ahí un poco para generar en el electorado la inquietud de votar dentro de un mismo espacio de coalición a partir de esa discusión interna y decir, bueno, me vuelco a favor de Carrió o me vuelco a favor de Manes. O bueno, y yo le vi ayer el costado, mientras analizaba esto, el costado de que por ahí en Argentina no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición o a discusiones políticas en torno a coaliciones, digamos, no un partido contra un partido, sino una coalición de varios partidos contra otra coalición de varios partidos o varias coaliciones disputando una elección.
Ahora sí, Lucio, ¿eh? Ahora sí.
Bueno, quizás es poco la práctica que tenemos aquí de eso, y por ahí me gustaría hablar de esta cuestión con la diputada Paula Oliveto, que reitero, va por una nueva candidatura para renovar su banca en el Congreso de la Nación. Paula, Lucio Fernández Burte saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Lucio?
Bien, Paula. No, estaba planteando un poco lo que está dominando la agenda en los medios en estos días, ya instaladas las alianzas y candidatos para la próxima elección de las PASO, si esto que discusiones internas que se ven dentro de un mismo espacio, por ahí tanto en la oposición como en el oficialismo a partir de ministros que son candidatos, etcétera, si esto es bueno, malo, o si quizás no estamos acostumbrados aquí en la Argentina a que compartan un mismo espacio distintos partidos para competir en una elección juntos, digamos. ¿Es la falta de práctica esa que por ahí vemos normal en algunos países europeos?
Sí, o Estados Unidos, o por ejemplo en Chile. El problema que tenemos es que no se están discutiendo ideas. Y si vos discutís ideas, distintos proyectos, matices que se pueden dar dentro de una misma coalición, eso es sano, porque la gente va a tener un abanico de opciones para decidir. Si discutís a las personas, si empezás con las campañas sucias, si empezás con cosas que van de la mano de denostar al otro y no proponer una alternativa, y ahí habla muy mal de cómo se conformó la alianza. Estoy hablando en forma general, en una paso si un mismo frente tiene que demostrar los distintos matices. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires armamos una alianza, ¿no? En una lista están los partidos que venimos hace muchos años trabajando, que es la lista que encabeza María Eugenia Vidal y Emanuel Ferrario. Después está otra lista, que es la que tiene López Murphy. López Murphy nunca estuvo dentro de lo que era Cambiemos y Juntos para el Cambio. Y ahora tiene su lista y tiene su propuesta. Y después hay otra lista más de afiliados radicales que no se sintieron contenidos por su partido. Y es válido. Y esa disputa entre las tres listas debería darse en el marco de propuestas y no desde otro lugar. Y es sano, creo que la sociedad es bueno que pueda elegir.
Sí. Paula, recordanos a la audiencia cuántas bancas renuevan en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires para el Congreso de la Nación.
Ahí tenemos un tema, porque Juntos por el Cambio renueva 10 bancas de las 13 que se ponen en juego. O sea que el kirchnerismo está con posibilidades de obtener bancas si nosotros no hacemos una muy buena elección. Es un desafío para nosotros muy grande, por eso la decisión de ampliar la coalición a otros sectores, como el de Ricardo López Murphy, que no estaba desde un principio en Cambiemos. Y creo que la amplitud, la generosidad, la propuesta y las ideas es el único camino para que nosotros podamos retener esas bancas que son muy necesarias para poner freno al proyecto que para mí es hegemónico, que pretende el kirchnerismo.
¿Y cómo fue el acuerdo interno entre ustedes para, una vez concluida la primaria, distribuir el orden de la lista definitiva que irá para la general de noviembre?
Nosotros decidimos que si vos haces un frente, tenés que ser generoso en el armado, Por lo tanto, establecimos un piso bajo del 15% para que pueda dontear la otra lista. El sistema es el sistema DONT, y bueno, y si las listas alcanzan el piso, pueden dontear e intercalar candidatos. Y después, bueno, cada candidato va a integrar la lista de juntos que se presente en noviembre.
Uh-huh. Por eso puedo arriesgarme yo a pensar que las cabezas de las dos listas que no son la tuya, López Murphy y Adolfo Rubinstein, eventualmente podrían llegar a entrar, calculando ese piso de 15 más o menos. O
si la gente los vota, tiene la posibilidad. Incluso puede pasarte que eso es un defecto que tiene la ley. Va un defecto o no, qué sé yo, ahora lo vamos a ver. Pasó en la elección de comuneros, que como vos tenés un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, el don te puede caer en la mujer y no en el hombre. O sea, te puede pasar que no esté Ricardo en los primeros lugares y si esté Sandra Pita, o no esté Rubinstein y si esté la segunda de la lista. Ese es el tema que tiene la ley de pasos cuando tiene la dificultad o de que vos tenés un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, y ahí te limita mucho el tema de cómo intercalás. Pero bueno, es un tecnicismo.
Sí, y por lo menos del lado de ustedes, ¿cuál va a ser el eje de esta campaña? Tanto la tónica para la primaria como para la general, supongo que será básicamente lo mismo, con los mismos lineamientos, pero el chat, dijiste algo del oficialismo que basa en reproches al pasado o cuando Cambiemos fue gobierno con Mauricio Macri en la presidencia, pero ¿qué más podrían estar?
No, ahora es una elección parlamentaria. ¿Qué tiene que hacer una propuesta parlamentaria? Bueno, dos cuestiones. Cuando vos sos oposición, tenés que dar la garantía del control y el límite al gobierno, porque en las oposiciones, en los estados democráticos, controlan y limitan el poder del gobierno cuando ese poder se excede. O sea, y por otro lado, también nos va a servir para mostrar dos modelos de gestión distintas: el modelo nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y el modelo de Cambiemos en las provincias donde gobierna, donde se privilegió durante todo este tiempo la salud, la educación, el trabajo, el respeto a las libertades. Bueno, será un debate de proyectos políticos distintos, pero también un compromiso muy fuerte que los diputados que entren por la lista nuestra se mantengan en una opción opositora, porque el problema que tenés cuando votás por enojo a desconocidos o a gente que no da testimonio de cómo se comportó en los años kirchneristas, es que se los compren. Lo estamos viendo cómo se desperfiló las opciones que presentaron Lavagna y Randazzo en las elecciones anteriores. Vos fijate que los diputados esos han votado muchas iniciativas del kirchnerismo, entre otras la ley de emergencia que les permitió manejar la pandemia como la manejaron, comprar los bienes del Estado para el Estado, como los compraron, sin controles, sin eficacia, sin eficiencia. Me parece que nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hicimos, pero también dar una proyección de futuro. Y si vos me preguntás, creo que este bloque de 116 diputados que se mantuvieron unidos después de haber perdido las elecciones fue un límite muy importante para que no avanzaran temas tan importantes como la reforma judicial o la modificación de la ley del Ministerio Público o algunas subas de impuestos. O sea, hemos trabajado mucho y hemos sido contención muchas veces de esos abusos.
Ahora, Paula, en la conformación de las listas y las discusiones previas internas parece haberse dado una cosa distinta en cada una de las dos principales coaliciones, la de gobierno y de la oposición. Digo que triunfó en el oficialismo, por ahí los candidatos del kirchnerismo más puro, la Cámpora, y por el contrario, por ahí que en la oposición los que representan al PRO o a Mauricio Macri tuvieron un poco de crecimiento en ese reparto, y la lectura política en los medios fue que la coalición cívica en cierto sentido fue ganador en ese reparto de candidaturas. ¿Es así?
No, porque vos tenés que mirar que Juntos por el Cambio es una fuerza nacional y que tiene diputados en todo el país, y la coalición cívica tiene la renovación de nada más que 5 diputados de todos los que se renuevan. O sea, uno puede mirar desde una visión muy capitalina o muy AMBA, pero la realidad del país es otra, y la verdad es que los diputados que nosotros estamos buscando la reelección somos diputados que hemos hecho un trabajo importante en la Cámara y que somos reconocidos por la fuerza política, por eso elegimos. También hay muchos que han trabajado muy bien, que han quedado fuera de las listas, y para mí es una pena muy grande, pero esas son las decisiones de los partidos al momento de buscar los perfiles para una lista. Hubieron situaciones que a mí me afectaban desde lo personal: Brenda Austin en Córdoba, Carmen Polledo en la capital. Estoy hablando de una radical y una del PRO, que son muy destacables. Hay un montón de compañeros, no nombro estas dos mujeres, pero hay muchos. Siempre pasa que cuando armas una lista y hay tantos personas que pueden integrarla, hay situaciones de personas que quedan afuera y que fueron muy buenos legisladores, que el Congreso se los pierde, lamentablemente.
Paula, por último, ¿cuánto hicieron un análisis interno de cuánto puede incidir la pandemia, no solo electoralmente en cuanto a la elección del voto, sino en cuanto a la participación ciudadana?
Bueno, las elecciones que estuvieron este último año demostró una baja muy grande la participación, están alrededor del 60 al 65%. Lo que no podés medir es el humor social. La sociedad está harta, cansada, desesperanzada, sin motivación de nada. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hablar es parte del discurso del oficialismo, ¿no? Cuando vos todo el tiempo te remites al pasado, no te generan esperanzas para el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy serios en la propuesta de qué debates vamos a dar en el Congreso, y también tenemos que ser muy generosos en la construcción de una alternativa para el 2023. Creo que no hay 2023 posible si en el 2021 el kirchnerismo alcanza mayoría en ambas cámaras y avanzan sobre reformas que después van a condicionar la Argentina de los próximos 20 años. Entonces, por eso esta elección es muy importante, por eso creo que la sociedad tiene que ser muy consciente de que la participación es necesaria y que la política define la vida de las personas, y que se tiene que preguntar si este gobierno, que va a ser plebiscitado en estas elecciones, ¿qué harían si tuviera la mayoría en las dos cámaras? Y cómo eso afectaría su vida, su libertad, el desarrollo de su negocio, la posibilidad de conseguir trabajo. Vos fijate que nos la pasamos remitiendo al pasado y dando cálculos de pobres, de muertos y de personas que están excluidas, sin hablar de cómo generamos las condiciones de trabajo, de bienestar, de una sociedad que sane y que mire para el futuro. Entonces, la verdad que la propuesta del kirchnerismo no se conoce cuál es, y el gobierno que está ejerciendo todo el tiempo le echa la culpa al pasado. Hace 2 años que gobiernan, la pobreza es terrible, la desesperación es muy grande, la necesidad de muchos de llegar a fin de mes cada vez es mayor. Vos tenés hoy gente que trabaja desde las 5 de la mañana y llega a su casa a las 10 de la noche y son considerados pobres porque ganan alrededor de 40.000 pesos. Entonces me parece que es una elección que nos va a permitir discutir esto, si es que no todo el tiempo nos hablan de pero Macri, pero esto, para que hay que discutir la gente necesita que nosotros discutamos proyectos y que se dejen de hacer operaciones berretas y todas estas cosas que están haciendo que no contribuyen al clima en un pueblo que ya no se banca más nada, porque hace 2 años que no tiene salida de ningún tipo.
Bueno, Paula, te agradecemos mucho por este tiempo, la diputada Paula Oliveto, que se presentará ahora para un nuevo periodo en el Congreso de la Nación. Paula, muchas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Segundo periodo, muy bien. Para mí es un placer. Hasta luego,
gracias. Chao, Paula, gracias. Ahí estábamos con Paula Oliveto, que va a integrar una de las listas que competirán dentro de la interna de lo que sería Cambiemos o Juntos por el Cambio y el núcleo original de alianza entre PRO, Coalición Cívica y Radicalismo, con una lista radical también acompañando por separado junto con la otra de Ricardo López Murphy.
Aquí estamos en Juez y Parte con Lucio Fernández Murphy, siempre recomendando también su sitio en la web, que es juezyparte.com. Visítenlo, juezyparte.com, la página que tiene, el sitio que tiene Lucio Fernández Murphy. Estamos para la pausa, Lucio.
Muy bien.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and I finally found the somebody who make me be true and could make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be wonderful you. It had to be you. Thank you.
nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
Uno de los buenos clásicos que compartimos, como siempre, la música también, en este jueves y parte del programa de Lucio Fernández Murs con Frank Sinatra. Estamos con 10 grados de temperatura, pero con una sensación térmica de 7 grados 5 décimos. Estamos con Lucio Fernández Murs. Lucio.
Sí, Quique, bueno, permitime, o permítame la audiencia, la digresión musical, canción que le gustaba a mi mamá, que ha partido en estos días, hace 12 días que falleció, y bueno, quería recordarla en el programa con esta canción, que en realidad cuando yo le recordaba recién a Natalia en la producción del programa, vía WhatsApp, que yo tenía la versión más moderna de Rod Stewart en ese 2 o 3 discos que hizo de grandes éxitos de la música de la década del 40, 50 de los Estados Unidos, y era un poco más ágil la versión, y esta es la versión de Frank Sinatra, en la boca de Frank Sinatra, que escuchaba mi madre en sus épocas mozas, y que es It Had to Be You, tenías que ser tú, o vos, sería la traducción del título de la canción.
Sí, bueno, ya tuvimos oportunidad de estar comunicados en privado, pero bueno, es el abrazo de todo el equipo, ¿no?
Sí, gracias, Quique, estuvimos en contacto en esos días, y por eso el programa que no lo hicimos la semana pasada. Pero bueno, en vuelta de página, sigue la vida. Y volviendo a la política, recién pensaba, y las elecciones más que nada, recién pensaba aquí que no me daba el tiempo para compartir el pensamiento con la entrevistada, con la diputada Oliveto, pero sí me lo guardé para hacerlo ahora, que ayer pensaba que la cuestión, o cuánto influirá la cuestión de la cuarentena y la pandemia, o el miedo al contagio del coronavirus en la elección, o en la participación ciudadana en la elección. Oliveto nos decía que bajó, las elecciones que se hicieron bajó un poco lo que fue la participación, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió desde que llegamos con estas restricciones de marzo del 2020, estamos ya casi en agosto de 2021, en la manera en que nos acostumbramos en cierto modo a llevar nuestras actividades dentro de esa restricción que hay, y las medidas que supuestamente van a estar en vigor para garantizar que sean lugares seguros los lugares de votación. Ya lo hemos dicho aquí al aire, va a haber más lugares de votación, menos concurrencia de gente a cada lugar de votación, y las medidas de seguridad correspondientes. Esta semana el gobierno, a través del Ministerio del Interior, respondió a una requisitoria de la justicia electoral en cuanto a, punto uno, la vacunación del personal que sea, o los ciudadanos que sean sorteados para actuar como autoridad de mesa, así que esto va a estar garantizado, y después lo que es la cuestión de medidas sanitarias dentro de cada mesa de votación. Y entonces, ¿cuánto eso se diferencia de lo que nos acostumbramos a hacer durante estos meses con las restricciones que digo, con las distanciamiento, barbijo, limpiado de manos con el gel, con alcohol, etcétera? Y no será muy distinto, presumo, espero, de ir a salir a hacer las compras o de ir a hacer algún trámite, en este caso, con la repercusión que tiene la elección de nuestros legisladores para los próximos 4 años, al menos la renovación parcial de ellos, de las cámaras respectivas, tanto a nivel nacional como en las provincias que tienen también elección en este año. Pero bueno, esperemos que participe la gente y que no se note tanto esa cuestión del miedo al contagio. Bueno, iremos informando a medida que esto surja lo que serán las garantías o las medidas de seguridad. Tengo aquí la última acordada o resolución que hubo de la Cámara Nacional Electoral, pero es muy larga en resumirla ahora, en los datos puntuales están allí con todas estas previsiones que al parecer el gobierno ha comenzado a garantizar a través, decía, de una comunicación que llegó a la justicia de parte del Ministerio del Interior. Bueno, para continuar con estos temas electorales, estamos en línea con Natalia Suazo, que es la coordinadora de un programa que hay dentro de la Asociación por los Derechos Civiles de monitoreo ciudadano en torno a lo que tiene que ver los gastos de campaña por parte de las agrupaciones que compiten en esta elección, tanto en la primaria ahora de septiembre como la general de noviembre. Natalia, Lucio Fernández Mut te saluda, ¿cómo estás?
Hola Lucio, buen día, gracias por el interés.
Bueno, gracias a ustedes por difundir y por por hacer este control perdón, y por hacer este control ciudadano del que nos dan participación para nada, para que la vida democrática sea justamente de todos y no de unos pocos, ¿no?
Sí, la idea es que este proyecto de la ADC, de la Asociación por los Derechos Civiles, empezó ya en 2018, lo llevamos a cabo hace 3 años y es tan fácil como que los ciudadanos se involucren descargando una extensión para navegadores, lo que conocemos como un plugin. Se lo instalan en su compu, en su Chrome o en su Firefox, en cualquier navegador por el que usen internet, y cada vez que se loguean a Facebook, pueden, mientras están utilizando Facebook, contribuir de manera completamente anónima, porque esa es una cosa muy importante. También desde la ADC nosotros trabajamos con un respeto absoluto a los datos personales y a la privacidad de los usuarios. Nosotros con esos datos que vamos recabando de manera anónima a través de una tecnología que fue reconocida a nivel internacional por organizaciones como Transparencia Internacional, la hemos presentado en lugares del mundo como Berlín, como Túnez, como en distintos foros internacionales. Esto es algo muy muy novedoso que estamos llevando adelante. Nosotros con esa información que vamos recabando, después realizamos informes que están, ahora les digo dónde los pueden ir viendo, y vamos haciendo un relevamiento que contribuye a los relevamientos que se hacen, por supuesto, desde la Cámara Nacional Electoral, y es un complemento, ¿no?, de lo que se hace habitualmente. Y no solo se puede hacer, te decía Lucio, a través de los navegadores, se puede bajar, sino que también se puede hacer a través de los celulares. O sea, se puede llevar en una app en el celular, se puede hacer a través de celulares Android por ahora, pero si, por ejemplo, uno tiene un iPhone, bueno, se lo descarga en el navegador de su compu y puede estar contribuyendo.
A ver si entiendo. Yo bajo la aplicación en mi celular o en mi computadora personal, y al ingresar en mi Facebook, en mi caso no uso Facebook, ¿no?, pero tengo entendido que gran parte de la población lo usa. Al ingresar en mi Facebook, ahí, a partir de ahí, ustedes empiezan a detectar la publicidad que tiene que ver con la elección que se circula en la red.
Exacto, sí. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre la API de Facebook, que es, digamos, el sistema que controla los anuncios electorales, pero todos los anuncios. Y nosotros sobre esa API, digamos, que es una interconexión de anuncios, lo que hacemos es decirle, bueno, a partir de esta fecha, que es la fecha de la campaña electoral, fíjate estos candidatos, todos los candidatos que se presentaban en las listas, cuánta publicidad le están haciendo llegar a las personas. Pero ¿qué es lo importante de esto? Nosotros, ¿por qué pedimos a las personas que se lo descarguen? Porque queremos saber realmente cuánta publicidad le llega a las personas reales, como vos o como yo, como cualquiera que quiera contribuir. Porque ¿cuál es el problema de esto? Que si no confiamos en lo que se dice, en lo que se declara, nosotros sabemos, por muchas razones, que lo que se declara no es todo lo que se invierte, ¿sí?, en las campañas. Entonces, nosotros, a partir de otros estudios anteriores que hace la DCE desde hace muchos años sobre microsegmentación en elecciones, es decir, sobre cómo se les llega a las personas en redes sociales, empezamos a estudiar que desde hace algunos años, de toda la inversión, de todo el paquete que se invierte en las campañas electorales, ya hay un crecimiento que nos indica, y estos son datos oficiales, tanto de cámaras electorales como de plataformas como Facebook, hay entre un 20 y un 30% que es redes sociales. Pero claro, eso, un 20% y un 30% de la plata que es redes sociales. Pero eso es lo que está declarado oficialmente. Nosotros sabemos que es más. Pero para poder comprobarlo, con estos proyectos nosotros lo que buscamos es generar evidencia. Y para generar evidencia nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo está llegando eso? ¿Y cómo lo hacemos? Así. Vos te lo descargas y nosotros tenemos la evidencia de que efectivamente te llegó a vos, ¿no? Tenemos ahí la foto. Te pongo un ejemplo. Este proyecto no solo lo estamos implementando y ya lo implementamos en la elección presidencial argentina anterior, esta es la segunda en la legislativa, sino que lo utilizamos hace poquito en el plebiscito chileno por la reforma constitucional. Y lo usamos en una elección en México. Es un proyecto que ya es regional. En la elección de Chile detectamos 23.000 anuncios, ¿sí?, de los candidatos por el apruebo y por el rechazo. Y pueden ver ahí el informe en nuestra página. Ahora te digo cuál es la página. Nosotros con estas investigaciones vemos cosas muy interesantes, ¿sí? Vemos, por ejemplo, para dónde van las campañas, porque a veces los candidatos formales, los candidatos de los partidos políticos, no son las únicas fuerzas políticas que invierten en las redes sociales. Hay un montón de agrupaciones ciudadanas que apoyan a esos candidatos. Y es súper interesante ver esto también, que nosotros también sepamos por dónde se mueve el dinero de la campaña.
Uh-huh. Ahora, déjame tres cosas, Natalia. Una, decí la página, así los interesados pueden bajarse la aplicación y compartir con ustedes esta información, que después, y esta ya es la segunda pregunta, ustedes comparten con la justicia, ¿no?
Sí, ahora les cuento cómo funciona. Primero les digo la página, perdón. La página es Publi Electoral, todo junto, Publi de publicidad y electoral de campañas, .lat, porque es un proyecto latinoamericano. Publi Electoral, .lat.
LAT.
LAT, de Latinoamérica, L-A-T.
Sí.
Como L de lata, A de América, T de tilo. Así es la página. Sí. Y después nosotros lo que hacemos con esto son informes. Y en cada caso nosotros colaboramos con las autoridades electorales para que ellos tengan más información en sus auditorías. Pero también lo que hacemos, y esto es importante, tenemos diálogo con, por ejemplo, Facebook, con las empresas de Internet, para que mejoren las bibliotecas de anuncios, ¿sí? Y eso lo hemos logrado en todos estos 3 años que venimos trabajando con el proyecto. Por ejemplo, hemos logrado que la biblioteca de anuncios de Facebook, es decir, donde Facebook guarda, archiva, y transparenta lo que se invierte, eso se ha vuelto más transparente. Hasta hace un tiempo eso no era tan claro. Hoy, si uno va a una página de un político en Facebook, dice cuánto se invierte. No todo lo transparente que quisiéramos, pero a partir de este proyecto y de nuestra colaboración con la plataforma, hemos tenido grandes avances, y esto también porque nosotros a nivel internacional, a veces una organización que incide a nivel internacional, hemos, por ejemplo, contribuido con los investigadores que estuvieron en todo el proceso de Cambridge Analytica en el Parlamento Británico. Es decir, nosotros colaboramos con otras organizaciones que hacen esto mismo en el mundo con el mismo propósito.
Sí. Ahora, Natalia, ya que hablamos de números, porque de estadísticas, de última se trata un poco esto, recién dijiste un número que tenía que ver con lo de la elección en Chile para el plebiscito, del plebiscito en Chile, de que entre el 20 y 30% de gastos de campaña pasaban por redes sociales. ¿Tienen hecha la cuenta de, en el periodo, en la Argentina creo que son 2 semanas la vigencia de la, o un mes, ya no me acuerdo, de la campaña en sí publicitaria, pero en ese periodo, ¿cuánto se come de la torta publicitaria de un medio digital o de una red social lo electoral respecto de lo que son productos comunes publicitarios, de un jabón, un auto, lo que fuera?
Nosotros con esto estudiamos las campañas, ¿no? Nosotros lo que te puedo decir es, no sé si te entendí la pregunta, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que las plataformas de redes sociales, que son las que reciben esto, y además lo reciben monopólicamente, porque hay dos empresas nada más, es Facebook y es Google. Google es el dueño de YouTube, que durante las campañas electorales recibe la otra gran parte de la torta, ¿no? De todo esto. Esas empresas durante los años de campaña hacen una gran diferencia, y por eso también se necesita no solo una lupa de transparencia respecto de la política, sino una lupa de transparencia corporativa, es decir, la rendición de cuentas, la famosa accountability de la que hablamos los politólogos, se necesita en ambos sentidos, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Y las empresas, son también parte de la responsabilidad de esta cuestión. Tienen también que rendir cuentas. Y en los periodos de campañas electorales tienen tienen momentos de grandes ganancias, trabajan con grandes agencias, y entonces también la idea no solo es transparentar el gasto público, sino el gasto privado. Y nosotros, por la evidencia que venimos recogiendo, hay distintos periodos de la campaña, ¿sí? Durante las semanas que dura la campaña, y al principio empieza un poco, tímidamente, después la incidencia en las redes sociales se incrementa cuando empieza la campaña televisiva, ¿sí? Ahí hay una convergencia, cuando empiezan los spots en la tele sube mucho a otros medios, por ejemplo en YouTube. Y después va bajando, ¿no? Pero ahí hay una convergencia de medios. No es que las redes sociales vinieron a reemplazar la televisión. Se potencian, trabajan juntas.
Está bien. Bueno, para que quede claro a la audiencia, entonces buscando, por ejemplo, en el celular, entre las aplicaciones, la palabra publi electoral, ahí encuentran esta herramienta.
Sí, les diría que vayan a publielectoral.lat, así deciden si quieren descargar aplicación o directamente quieren instalar en su navegador. Y cualquier duda pueden ir a las redes de ADC, que son ADC Derechos, y ahí estamos todo el equipo, es un equipo grande, muy grande, que trabaja en esto, ADC Derechos, para responder dudas o lo que necesiten.
Bueno, gracias Natalia Suazo, coordinadora regional de esta campaña que lleva adelante la Asociación por los Derechos Civiles, por este contacto aquí con Radio Cultura, y seguiremos monitoreando más para el final de la campaña, por lo menos de las PASO, cómo fue el resultado de esto.
Bueno, un gusto, hablamos cuando quieran, hasta luego.
Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estábamos siguiendo con lo que va a dominar la agenda mediática de estos... de estas semanas, lo que tiene que ver con la campaña electoral, que le decía que tenía abierto el cronograma electoral, el próximo paso es el día 31, o sea, pasado mañana. Siempre son los sábados los días de cierre de plazos en la campaña electoral, en una campaña electoral, y en este caso es para la asignación de los espacios en los medios de las campañas, justamente de cada una de las listas que se presentan. Quique, nos vamos a ir yendo en tribunales. Estamos medio vacíos de temas porque estamos de feria judicial que termina a fin de esta semana, ya la semana que viene retomamos la actividad. No hubo gran novedad más allá de la denuncia en que avanza contra el gobierno de Mauricio Macri por este presunto desvío o contrabando de munición a Bolivia en pleno lo que el gobierno de Alberto Fernández llamó un golpe al gobierno de Yanín. En Áñez, el que accedió al gobierno en el cambio que hubo allí, y después lo que tiene que ver con la liberación de, o el cumplimiento de los dos tercios de la pena del exministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, Amado Guruzema, del que hablamos largamente aquí en el programa. Si no te enojas, Quique, nos podemos despedir con la misma versión del tema que pasamos de Frank Sinatra, en la versión que hizo más reciente en mi ídolo Rod Stewart de esta misma canción, It Had to Be You.
Bien, Lucio, y gran abrazo de todo el equipo, ¿eh?
Bueno, un saludo para todos.
Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been something lovers call fate, kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Whoa, wonderful you. It had to be you.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.